Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el versículo 9. Versículo 9, y dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuándo? Hasta mil generaciones. Oremos, por favor. Padre, gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad grande que me da de poder estar acá. Gracias, Señor, por estos pactos, oh Dios, que usted nos ha dejado revelados en su bendita palabra. Pedimos, Señor, que desde esta noche, todos los que vamos a estar hablando acerca de esto, Señor, seamos solo un instrumento. No porque seamos los mejores, sino porque usted ha tenido misericordia, Señor, para poder hablar de estos temas. Que sea su Espíritu Santo explicando, Señor, a su iglesia, a sus ovejas, acerca de cada uno de estos pactos de usted y su creación. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hablando acerca de toda esta relación, mis hermanos, hoy sí les voy a pedir que me vayan poniendo ahí la presentación, por favor. Ahí está, la introducción a los pactos es el tema que a mí me ha tocado hoy en esta noche. Hablando acerca de toda esta relación que yo le estaba mencionando, querido hermano, acerca de Dios buscando a su creación, la Biblia nos habla de una manera en particular acerca de esta relación y la encontramos por todos lados en la bendita palabra del Señor. Por todos lados. Lo curioso es que hay muchos que no hablan de esto. Cuando el pastor me dijo, mirá, Dios me ha puesto de que hablemos, que se hable acerca de los pactos, hermano, terrible, pues desde el año pasado, recuerdo que el pastor me comentó que quería hablar acerca de los pactos. Y al hablar de los pactos, hermano, se habla acerca de una asociación con Dios, si usted quiere entenderlo de una manera práctica. Dios y el hombre asociándose, una asociación, es como trabajar con alguien para llegar a una meta juntos. Es como que yo viniese y le dijera a mi hermano Roger, que está acá, y yo le dijera, hermano Roger, yo quisiera emprender un negocio contigo. Y él viniera y me dijera, bueno, sentémonos, pues platiquemos de qué es eso que tú quieres. Pues mira, yo tengo a bien querer hacer esto, lo otro, y ¿sabes qué es lo mejor? El beneficiado vas a ser tú. Y él diga, pues ¿cómo no va? ¿Quién no va a querer entrar a un negocio donde el mayor beneficiado sea uno? Pues Dios, cuando se habla acerca de los pactos, es querer trabajar con alguien para llegar a una meta juntos. Y eso es lo que vemos desde el principio. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Pero como todos conocemos, hermanos, la historia del Jardín del Edén. Todos la conocemos. Comenzó Dios creando, separando las aguas de la tierra, la luz, creó al ser humano, creó a los animales, y todo era perfecto. Pero Dios le dijo a Adán, le dijo, mira, de este árbol no vas a poder comer, de los otros sí. Y usted sabe que desde el momento en que fue Adán influenciado por su esposa, o como usted lo quiera ver, hermanos, esa unión, esa asociación se quebró entre Dios y Adán. Entre Adán al llevar a la humanidad. Entonces, mi querido hermano, Dios ha querido y sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, buscando a su creación. Ahora, surge una primera pregunta, hermano, porque no quiero que se me vaya a hacer aquí arroz con frijol y se me vaya a hacer un solo revoltijo, porque a mí solo me toca la introducción. Voy a procurar no meterme en los otros pactos para que los demás predicadores pues tengan los puntos a hablar. Surge la primera pregunta, ¿para qué son los pactos? ¿Para qué son los pactos entonces? ¿Para qué son los pactos? Hablando acerca de la asociación, los pactos son fundamentales para los planes de Dios. Y a mí eso me lleva, hermanos, después de las alabanzas, por eso es precioso tenerlos en un servicio. Porque escuchando la adoración y uno al leer la letra, uno recuerda y uno se da cuenta, y el mensaje de hoy en la mañana, de que Dios nos había predestinado desde antes de la fundación, es que Dios tiene planes para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo hablo de los pactos que son fundamentales para los planes de Dios, yo puedo ver el propósito de Dios en los planes. Podrá ser el plan o el pacto para Adán, pudo haber sido el pacto para Abraham, pudo haber sido el pacto mosaico, el davídico, hermano, pero al ver todo esto encierra algo precioso, y por eso usted no se pierda todos estos temas. Porque al ver los pactos de Dios, vemos que Dios lo que promete, lo cumple. Y todos los pactos, hermanos, se han venido cumpliendo y se siguen cumpliendo. Porque Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Mire qué precioso. Entonces, ¿para qué son los pactos? Los pactos son fundamentales para los planes de Dios y constituyen los instrumentos a través de los cuales se develan los propósitos de su reino. Mire qué precioso. Al conocer Dios los pactos, hermano, vamos conociendo cuáles son los propósitos del reino del Señor. Cuáles son los propósitos de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Rey. ¿Qué es un pacto? Porque ¿para qué son los pactos y qué es ahora un pacto? ¿Qué es un pacto? Le decía yo, hablando de la asociación, un pacto es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes con obligaciones y normas. Uno de los ejemplos que se suele usar, ahora que me dijeron que preparara este mensaje, fue el ejemplo que más utilizan ciertos teólogos, es el de matrimonio. Desde que usted, yo recuerdo que cuando estaba frente a mi esposa, estábamos haciendo un pacto que llevaba, ¿qué? Compromisos de que yo iba a ser un hombre que iba a proveer, que la iba a cuidar, que la iba a amar hasta que tuviésemos vida en esta tierra, o hasta que Cristo viniese por nosotros, su iglesia. De igual manera, ella también estaba haciendo un pacto conmigo, que me iba a cuidar, que iba a estar conmigo, y bla, 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 bla. Y ahí hicimos un pacto de amor, como usted quiera, un pacto matrimonial. Entonces, para dejarle claro a usted que es un pacto, es un acuerdo formal o un tratado entre dos partes con obligaciones y normas. La palabra pacto, viene del hebreo karaf berit. Karaf berit, que es la unión de dos palabras literalmente que significa cortar el sacrificio, cortar en dos los animales a sacrificar. Yo le comentaba a Edmir el día de ayer platicando acerca de esto, porque uno tiene por lo que ha aprendido, por lo que ha escuchado acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento, los sacrificios que se daban en el altar, es de que se llegaba y se ponían los animales ahí. Ok, eso es una cosa. Los sacrificios para Dios, los sacrificios para el perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Pero cuando se daba aquel pacto, el pacto era agarrar un animal, por ejemplo un becerro o un cabrito o una ovejita, y ponerla y partirla por la mitad. Una parte en dirección de uno de los que va a hacer el pacto y la otra de la otra persona. Lo curioso es que esto era solo cuando eran animalitos. Cuando eran aves, el palomino, se utilizaban dos, no se partía, sino que se utilizaban dos, uno en dirección de uno de los pactantes y el otro palo mío en la dirección del otro. Son datos históricos, datos que es importante que usted pueda conocer. Nosotros como iglesia creemos o hemos estado, vamos a estudiar en 8 pactos. El pastor mencionó los 8. Yo los traía ahí y ahí lo voy a tener que poner ahí en pantalla, ya que el pastor ahí está. Los primeros 4, este va a ser el orden en el que se van a estudiar en todo este mes. El pacto edénico, el pacto adámico, el pacto noético y el pacto abrahámico. Los primeros 4. Los otros que ya yo había agregado, porque ya sabía que se iba a hablar el palestino, el pacto mosaico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto. Yo así lo agregué según lo que estuvimos platicando y es lo que nuestro pastor estuvo mencionando. Son pactos de suma importancia para todos. Cuando hablamos de los pactos de Dios, debemos saber que hay 2 tipos de pactos. Y esto, aquí hay que tener hay que poner mucha atención. Existen los 2 tipos de pacto: pactos condicionales y pactos incondicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Bueno, un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción por parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Un pacto condicional garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos. Pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir su pacto. Y hermanos, por eso yo les daba el ejemplo del matrimonio. En el matrimonio, hermanos, usted sabe que el compromiso no solo es de una persona, es de ambas. ¿Verdad? Yo prometo amarte hasta la muerte, dice uno. Y usted está esperando de que por lo menos le diga, la señora le diga también, yo también. Imagínese qué feo que le diga, bueno, yo prometo amarte por lo menos 10 años. Uy, no, ya no, sí. ¿Por qué? Porque el compromiso que hay, que se está formando en ese pacto, es algo a medias. Es algo a medias. Pero en el caso del pacto condicional, es de que Dios le dice, bueno, vamos a hacer un pacto. Mi parte es esta y yo la voy a cumplir. Pero tu obligación es hacer esta. Y si tú no la cumples, pues hasta aquí llega el pacto. O hasta aquí y ya no va a seguir. Por ejemplo, ¿verdad? Para ser más claros, ¿qué dice Éxodo 19:8? Éxodo 19:8. Antes de ir a esa imagen, gracias. Éxodo 19:8. Uno de los pactos condicionales, que solo voy a hablar esto, solo para que usted entienda que son los pactos condicionales e incondicionales. Y todo el pueblo respondió a una. ¿Y qué dijeron? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová, ¿qué hizo? Las palabras del pueblo. Hermano, uno de los pactos condicionales es el pacto mosaico. Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Viene y se dice, bueno, esto es lo que yo quiero que haga mi pueblo. Si quieren que les vaya bien. ¿Cuáles fueron todas las promesas que Dios le ha hecho? Que Él iba a estar con ellos, que les iba a dar las tierras de los cananeos, que Él era el que los iba a defender. ¿Cuántas cosas? Que era la niña de sus ojos. Bendeciré a los que te bendijeren. Haré de ti una gran nación, porque tú eres la más pequeña de todas. Hermano, y comienza a decirles todo lo que podría llevar ese pacto si ellos eran obedientes. Si ellos lo seguían. Si ellos cumplían con ese pacto mosaico. Pero como todos sabemos qué es lo que sigue después de la vida de Moisés, pero como todos sabemos lo que sucedió después de Josué, desobediencia, se fueron en pos de ¿qué? De falsos dioses. El Señor les dijo, no se metan con las mujeres de las otras tribus, de las otras naciones. ¿Y qué hacían? como que eran nuestros niños. Cuando usted le dice, mirá, no metas el tenedor en el enchufle, en el toma. Usted le dice al niño y al ratito ya lo está haciendo. Mirá, no vayas a pintar la pared, le digo yo a Lucas. Cuando vengo a ver, ya tiene un gran grafiti ahí. Así es. Y lo mismo sucedió con el pueblo de Dios. Dios le decía, no hagas esto, y ellos terminaban haciéndolo. Entonces, hermano, para que el pacto condicional se pueda cumplir, o uno de los pactos, porque son varios, es que la otra parte tenía que cumplir para que eso se pudiera dar. Y si no, quedaba terminado ese pacto. Otro de los pactos que usted podemos ver como los pactos condicionales es el pacto que usted tiene ahí en pantalla también, el pacto edénico. ¿Y qué es lo que le dijeron a Adán? A Adán le dijeron, mira, ponele, enseñoreate, mira, ahí están los animales, mira, enseñoreate. Ahí está, ponele nombre, y comenzó a ponerle nombre, ahí están los árboles que dan fruto, no vas a tener que trabajar, mira, no te esforces mucho, pues va, come. Se sintió solo el pobre, bueno, se sintió solo, porque vio que para todos había y menos para él. Dios viene y todavía le da una compañera, la ayuda idónea. Y le dice, de todo esto, mire, de un jardín, hermano, de todo esto podés comer menos de este. Hermano, yo no quiero echarle solo la culpa al pobre Adamba, porque yo me recuerdo que cuando iba a Chalatenango, hermano, aquel árbol de fruta, aquel palo de mango, árbol de mango usted, que estaba donde decía propiedad privada y el gran cerco ahí usted, ese era el que se miraban mejor los mangos usted. Aquel que podían agarrar y que hasta se caían solos, ese nadie los quería. No. El prohibido. El que te dicen que no. Como hacen ciertas personas cuando le dicen, mira, ese hombre no te conviene. Ay, sí, ese quiero, dicen. Hermano, la única condición para ese pacto era que no comiera del fruto. Y como lo desobedeció, ¿cuál fue la consecuencia? Por un solo hombre entró el pecado y mira ahora, ya llegó hasta, y va a seguir llegando a saber hasta cuándo. Porque el pacto no se cumplió. Porque desobedeció la Eva y desobedeció Adán. Entonces esos pactos condicionales tienen que llevar la responsabilidad de que la persona va a cumplir ese pacto con Dios. Hablando de los pactos condicionales, ahora veamos cuáles son los pactos incondicionales. Y antes de, gracias, dejemos esa imagen ahí y leamos lo que dice Salmos 103, versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿y hasta cuándo? Y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan, ¿qué? Su pacto, guardar, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El pacto incondicional, regresemos, gracias. Ahí tengo dos ejemplos. No he querido traer más por el respeto a los demás compañeros que van a estar acá y van a estar hablando. Pero es necesario hablar acerca de los pactos de incondicional. Pactos incondicionales. Esto es independiente a la obediencia o desobediencia de Israel. Dios aún cumpliría estos pactos si fueran obedientes o no. Y las promesas de un pacto incondicional serían ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Hermanos, en pocas palabras, los pactos incondicionales es que Dios los iba a cumplir, aún así la gente respondiera. Israel respondiera. Por ejemplo, el pacto abrahámico. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham en Génesis 26:4. Gracias. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, hablando de los cananeos y todos los que estaban ahí, y todas las naciones de la tierra, ¿qué dice? Serán benditas en tu simiente. El pacto abrahámico. Aquí no le estaba diciendo a Abraham, pero para que se cumpla, vas a tener que quedarte aquí y no bajar a Egipto. ¿Cuántos se acuerdan de Génesis 12 cuando hubo hambre en la tierra y Abraham bajó? Fue a Egipto porque ahí había abundancia. ¿Qué hubiera pasado si fuera un pacto condicional? Se hubiera terminado. La descendencia de Abraham no existiera, si ese hubiese sido el hecho. Pero como era un pacto incondicional, era un pacto de Dios para con Abraham. Entonces Dios, hermano, ¿cumplió o no cumplió la palabra? La cumplió y la sigue cumpliendo, porque la descendencia de Abraham, hermanos, es como las estrellas. ¿Cuántas personas? Bueno, hasta el día de ahora, para los que no saben, siguen llegando tribus que han estado en otros países, en otras partes de la tierra. Israel la sigue llevando. Y cuando yo los veo, yo digo, estos no parecen israelitas, porque como uno tiene la idea que los israelitas son blancos, ojos claros, y yo veo que hay de todo, hermano. O sea, ya vienen bien mezclada la raza y todo, y son llevados. Y este pacto se sigue cumpliendo. ¿Cuál es otro pacto incondicional? Segunda de Samuel capítulo 7. Bueno, eso no lo vamos a leer porque es mucho, pero sabemos que es el del rey David. ¿Y qué le dijo? Que de tu simiente, ¿qué le dijo? Vendría el rey. Hermano, todos sabemos por fe que ese pacto, tarde o temprano lo vamos a ver los cristianos. Amén. Tarde o temprano. Le puso condición Dios a Abraham y a David, y le dijo, mira, para que este pacto se pueda cumplir, David, no vas a tener que tener esas 1,000 mujeres que tenés. ¿Verdad que no? Uy, a la primera lo pierde, pues. Si fuera un pacto condicional. Pero no fue un pacto condicional, fue un incondicional. Porque le dijo, mira, o sea, de ti vendrá el Salvador, el Rey, de tu simiente. ¿Y lo cumplió o no? Nació de María, se cumplió, y un día vamos a ver a nuestro Señor sentado en su trono, ya sea que venga por nosotros o nosotros vayamos antes, y lo veamos a la diestra del Padre. Mire qué precioso saber de estos pactos, pacto incondicional, un pacto condicional, precioso. Ahora, dentro de todos estos pactos, hermano, ya hablamos de los 8 pactos, ya hablamos de los pactos condicionales, incondicionales, y están los pactos que, así rapidito lo voy a tocar, porque esto le toca el miércoles al hermano Enrique, los pactos bíblicos y los pactos teológicos. Pero ¿por qué lo voy a mencionar así rapidito, así como que ¿verdad? Como que pasó el Challenger. Porque mire, dentro de los pactos bíblicos están los condicionales y los incondicionales. Dentro de ellos. Para que usted tenga una idea, hermano. Esto es teología. Dentro de los pactos bíblicos están los condicionales e incondicionales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los pactos bíblicos son aquellos que uno puede abrir la Biblia y encontrarlos aquí. ¿Y cuáles son los pactos teológicos? Ya no los sigo porque si no, ya no va a decir nada el hermano Enrique. Pero ahí están los pactos teológicos, que son aquellos que no están especificados como tales en la Biblia, sino por teólogos. Que yo sé que el hermano se va a mandar con el miércoles con todo esto también. Ahora, no sé si usted me sigue, hermano, con lo que estoy explicando acerca de todo esto. Esto es importante, hermano. Yo inicié diciéndole de que cada vez que yo estaba leyendo y repasando acerca de los pactos, es como cuando usted se va a las promesas. Y que cuando usted mira que todas esas promesas, las profecías y todo se viene cumpliendo, hermano, a mí se me llena el corazón de gratitud. Se me llena el corazón de gratitud porque yo puedo ver a un Dios fiel a su palabra. Yo puedo ver a un Dios que cumple sus promesas. Y eso me lleva de que en los momentos de tribulación, en un momento de crisis, el poder recordar todos los pactos, las promesas, el poder recordar todo esto, hermano, me anima a seguir adelante por la misericordia de Dios. Porque si Él prometió estar con nosotros, Él está y estará con nosotros. El día de ayer yo hablaba con una persona de República Dominicana y me decía de que hace poco había entregado su vida a Cristo, tenía poco de haberle entregado su vida a Cristo. Y que cuando él oraba, él sentía que estaba solo, pero que él estaba seguro que le había entregado su vida a Cristo. Y yo le dije, mire hermano, le dije yo, el hecho que usted se sienta solo quizás a la hora de orar, le dije yo, eso no quiere decir que Dios no está con usted. Porque si leemos Mateo 28, 29, ¿qué es lo que dice? Mateo 28, 29. Mire lo que dice Mateo 28, 29. ¿Qué es lo que dice Mateo 28, 28? Tampoco, ya estoy hablando de herejías, entonces, enseño. Mateo, aquí lo tengo yo, mire. ¿Perdón? Aquí se lo leo yo, que es lo que le quiero decir, porque si no después van a decir, pastor, ya está. Le cayó mal el té que le dieron. Mateo. Dios me libre, con Dios me guarde, yo ya estoy. Perdón, es Mateo 28:20, sí. Perdóname, hija, estaba inventando con 9 versículos más. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ¿yo estoy con quién? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hermano, todas estas promesas, cuando usted estudia los pactos, cuando usted estudia la palabra del Señor, aunque usted se sienta deprimido, aunque usted se sienta en crisis, en depresión, hermano, la palabra de Dios se va a cumplir. Independientemente de lo que usted sienta o no sienta. ¿Por qué es tan importante conocer acerca de los pactos? ¿Por qué es tan importante? Porque como lo acabo de decir, Dios cumple sus promesas. Él es un ser inmutable. Él es un ser que no cambia. Él es un ser eterno, poderoso, soberano. Que si Él dijo, así va a ser, hermano. Así va a ser. Y eso a usted lo tiene que animar, porque este año que pasó fue un año de mucha incertidumbre. Iniciamos este año con que dicen de que viene otro virus, y de ahí estaban diciendo que venía otro. De allá donde salió el ébola, diciendo de que venía el virus X. Hermano, pueden venir los virus que vengan, pero si usted crea estos pactos, crea al Dios de los pactos, si usted sabe quién es Dios que cumple sus promesas, usted no tiene que abatirse, hermano. Porque hoy en la mañana fue más que claro el mensaje, somos peregrinos. Somos peregrinos de esta tierra y ya estamos de paso, hermano. Y si uno de esos virus va a ser la razón por la cual nos vayamos, pues nos vamos con el Señor. Amén. Nadie dice amén, no se quieren ir todavía con el Señor. Hermanos, ¿por qué es tan importante entonces conocer los pactos? Uno, primero, porque cumple sus promesas. Número dos, porque conocemos parte de los designios de Dios, sus propósitos, todo lo que Él tiene, los planes que tiene con usted. Qué precioso saber que desde antes de la creación el Señor ya tenía planes para usted. Ya tenía planes para mí. Que Él ya sabía de que nosotros no solo íbamos a ser perdonados, salvados, sino que íbamos a estar aquí también. Que íbamos a estar unos aquí en el santuario, que somos como 7, y los otros iban a estar en casa, aprendiendo, recordando las promesas del Señor. Dentro de todo esto que he estado hablando, hermano, hay unos puntos que yo quiero que usted le preste mucha, pero mucha atención. Porque se escucha acerca de muchos pactos. Si usted se va a YouTube, hermano, ahí va a encontrar una de todo. Hay gente que habla de 6 pactos, hay otros que hablan de 7, hay otros que hablan de 8, hay otros que hablan de 5, y usted va a encontrar una gran diversidad. Lo que se le recomienda es que usted vea el trasfondo del predicador, si es iglesia bautista, porque si es una iglesia pentecostal o otra iglesia de otra denominación, hermano, no vamos a estar hablando en la misma sintonía. Usted tiene que tener ese cuidado. Y por eso yo quiero hacer un pequeño énfasis en esto. Que hay algo que todos debemos de tener en cuenta. Y es que el que pacta es Dios y no el hombre. Porque hace años yo recuerdo haber visto a alguien diciéndole de que hiciera un pacto con Dios a una iglesia como de 1,000 miembros. Esto no es chambre, esto no es algo recalentado. Yo estaba ahí. Me habían invitado a ir a esa iglesia y yo estaba ahí. Una iglesia que en esa época era iglesia bautista. Y cuando estábamos ahí, hermano, el predicador comenzó a decir, mire, sé que aquí la gente no progresa, que mire aquí, mire allá. Si usted quiere progresar, haga un pacto con Dios. A ver quién trae los primeros $1,000 para que Dios este año mejore su situación económica. Y yo le voy a ser tan sincero. Le voy a ser tan sincero que yo recuerdo de que de repente después del dinero cambió a decir que trajeran el anillo, trajeran el reloj para que hicieran un pacto. Y como yo para esa época, hermano, yo recuerdo allá que estábamos pasando un momento difícil. Yo ya me le quedaba viendo el teléfono y yo decía, Señor, te lo voy a entregar y me ayuda. Ya me estaba convenciendo. Hasta que el Señor me dio a mí el discernimiento y me lo volvió a guardar. Hermano, es parte de todo cristiano traer la ofrenda y los diezmos. Así es. Eso así es. No podemos robarle, como nos enseñan aquí a nosotros en iglesia, lo que nos han enseñado. Eso es diferente. Pero usted va a ver a muchos allá afuera, que le están diciendo a usted, mire, traiga, haga un pacto, pase por esta cruz de fuego, compre este aceite que he traído de Israel, compre esta rosa de Sarón, haga un pacto con Dios y le aseguro que su mujer va a regresar. Hay muchos allá afuera. Esos pactos no son bíblicos, hermano. Ni son pactos teológicos. Esas son falsas enseñanzas. Eso no es. ¿Sabe por qué? Porque el que pacta es Dios, no el hombre con Dios. Y sabe, y quizá voy a aclarar esto. Este es mi punto de vista, lo que le estoy diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque leyendo con otros teólogos me confirmé de que ¿qué tiene usted para ofrecerle a Dios, pues? Si nosotros somos seres, el único aquí soberano y todopoderoso es Él. Nosotros somos seres limitados. Usted podrá venir, porque yo he escuchado, hermano. Yo he escuchado personas, cristianos, decir, Señor, yo voy a hacer el pacto que a partir de tal día, ya no más malas palabras, Señor. Señor, a partir de tal día, yo ya, mira, Señor, ya no voy a codiciar. Pero, Señor, pero la condición es que, ¿verdad? Tú sabes el carrito que te estoy pidiendo, Señor. Señor, pero tú sabes cuál es mi petición, Señor. Y comienzan a querer hacer pactos con Dios. Hermano, perdóneme. ¿Y qué pasa si el día de mañana usted le quitan el trabajo? Y aquello que le había prometido a Dios ya no se lo puede dar. Dígame, ¿cómo queda ese pacto? En cambio, cuando Dios hace el pacto para con uno, hermano, si Él es Dios, si Él es el Rey del oro y de la plata, Él puede prometer, Él puede pactar lo que Él quiera, porque Él es Dios todopoderoso. Y es aquí, ¿por qué me he detenido en este punto? Porque nosotros como iglesia tenemos una diversidad de hermanitos que han venido a este país de otras iglesias, de otras denominaciones, donde a muchos les enseñaron este tipo de cosas. Y yo mi trabajo, pues hoy, hablando de la introducción, hablando de estas cosas, que es solo como la capita de lo que van a hablar los hermanos, eso no es bíblico. Mi punto de vista. Porque yo le puedo decir al Señor, Señor, te prometo que ya no voy a hacer esto, pero si a cada rato fallamos, pues. A cada rato fallamos. Hace poco hablaba con otro hermano y me decía, es que yo hoy he estado guardado en santidad, me dijo. No he salido porque yo quiero estar guardado en santidad para no pecar. Hermano, usted se puede ir a meter a una caja fuerte del banco aquí del CIBC y no salir por un mes, y le aseguro que estando ahí usted va a pecar. Usted se puede ir a un monasterio allá donde está el Dalai Lama y usted puede estar en meditación y le aseguro que va a pecar. Porque la palabra dice que no hay uno que haga lo bueno, solamente Dios. Entonces es importante que conozcamos el trasfondo de los pactos. ¿Cuál era la intención de Dios con los pactos? No es que nosotros viniéramos a ofrecer algo que no tenemos, hermano. No, el hecho que usted le diga al Señor, Señor, mira, yo quiero, voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, y ¿verdad, Señor? Es para esto. Mire, si el beneficiado es usted, pues, si no deja de fumar y de tomar, le cuento algo, se va a morir de cáncer. Le va a dar cirrosis. Eso es lo que puede pasar. Entonces, dígame, no ofrezca algo que usted no tiene, hermano. Así, no ofrezca algo. Predicadores del Evangelio de la Prosperidad son muchos que hablan estas cosas. Por ahí en las redes sociales anda una señora, dicen que es predicadora, que ella, los pactos que hace son de $1,000 para arriba, pues, allá en Estados Unidos. De $1,000. Y hermano, terrible, pues. Porque hay gente que se va por el lado emocional y no escudriña en la palabra del Señor. Traigo a memoria otra vez el mensaje de la mañana de nuestro pastor. ¿Qué vamos a buscar? ¿Las bendiciones materiales o las espirituales? Las materiales son buenas, nos ayudan, claro. Pero las espirituales, orar más, buscar más a Dios en la palabra, conocer más al Señor. Por eso, mis hermanos, debemos de tener un cuidado. Debemos de saber que el que pacta es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Por la simple razón que el hombre no tiene nada que ofrecer. Porque somos seres limitados y Dios es todopoderoso. Hermanos, cada uno de los pactos nos va a enseñar en esta semana a poder ver todo lo que Dios ha buscado, esa asociación con el ser humano. La siguiente, por favor, la siguiente dispositiva. Hablando de los falsos pactos. Cuidado con los falsos pactos. Cuidado, mi querido hermano. Cuidado. Si volvemos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, la fidelidad de Dios, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1,000 generaciones. Hermanos, los pactos nos enseñan que Dios siempre ha querido lo mejor para sus hijos y que debemos de recordar en estos momentos, en los momentos del diario vivir, de la intriga en la que estemos, que el Señor de los pactos, así como es fiel para guardarlos, también es fiel para cumplirlos y para guardar a sus hijos queridos. Hermanos, en esta noche hemos hablado acerca de que para qué son los pactos, qué es un pacto, los pactos condicionales, los pactos incondicionales. Hemos hablado también acerca de los pactos bíblicos y los pactos teológicos. ¿Por qué es tan importante conocer acerca de estos pactos? Pero lo más importante de todo, hermanos, es de que el Señor de los pactos, te ha elegido a ti, te ha predestinado, porque tiene un plan para tu vida también. Porque así como están estos planes, dice Jeremías 29:11, y con esto termino. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, Dios tiene planes para tu vida. Los pactos me enseñan a corroborar, a darme cuenta que Dios, todo lo que ha prometido a su iglesia, se va a cumplir. Como así un día vendrá por su iglesia. Él estará en las nubes, vendrá como ladrón en la noche, vendrá y se llevará a su iglesia amada. Los pactos me recuerdan quién es el verdadero Dios, el único Dios que envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre, le damos gracias, Señor. Gracias porque usted es Dios fiel. El Dios fiel que guarda el pacto. Y que los pactos que vamos a aprender desde el miércoles hasta la primera semana de febrero, el pacto edénico, el pacto adámico, todos los 8 pactos, Señor, nos recuerdan lo maravilloso que usted es. Lo grande que usted es. Que lo que usted pacta, lo que usted promete, se cumple. Y eso quiere decir, Señor, que un día, así como está en la palabra, en la santa palabra, un día usted va a venir por nosotros. Y que no debemos descuidar de nuestra salvación. Y al descuidar de la salvación se requiere a la relación con Dios. Gracias por todos estos pactos, Señor. Por lo que vamos a aprender. Use a los predicadores, Señor. Que podamos enriquecernos de todo lo que vamos a escuchar. Unos por primera vez, otros que ya lo hemos reescuchado, pero que es necesario volver a la bendita palabra. Gracias, Señor. Tú eres grande. Tú le prometiste a Abraham que su generación iba a ser como las estrellas. Señor, y qué precioso. Todo se ha cumplido. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que enviaste a Jesús a morir por nosotros. Usted que está ahí en casita, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, le tengo una noticia. Le es necesario recibirle. Porque así como todos estos pactos se han cumplido, se vienen cumpliendo, quiero decirle algo, también se va a cumplir cuando Él venga por sus elegidos, por sus escogidos. Y si su nombre no está en el libro de la vida, lo siento, le espera una eternidad en el infierno. Mas si usted le entrega su vida a Jesús, abre su corazón, no solo va a haber esos pactos hechos una realidad, sino las promesas para cuando usted también parta de este mundo, usted puede estar en la presencia del Señor. Nosotros no predicamos religión, predicamos una relación con Cristo. Si no le ha entregado su vida, ¿por qué no hace esta oración conmigo y repite después de mí? Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por la vida de mis hermanos que apartaron de su tiempo ahí en casita, que apartaron toda distracción para poder, Señor, iniciar en este tiempo que vamos a aprender acerca de los pactos. Que todo lo que recibamos, Señor, quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Oramos, Señor, para que todo lo que se diga siempre en este púlpito, como se ha dicho siempre, siempre sea para exaltar y honrar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.